verdad que nuestro trabajo es hablar, es cierto, pero hablar no es gratis, no sale gratis. Hay que tener cuidado con lo que se dice, hay que pensar un poco las palabras y sobre todo la repercusión que puede tener lo que sale desde cualquier medio de comunicación. Estamos en una época de gran mezcolanza entre las informaciones más rigurosas y las que no lo son, y las que tienen intencionadamente todas las trazas de no serlo. Y por lo tanto, pues en esa lucha hay que obtener al menos el filtro adecuado para hacerte con los datos, que ciertamente pues son los de rigor y a los que se le puede ofrecer esa fiabilidad. En estos días se celebra el curso nacional de actualización en psiquiatría con algunos temas muy interesantes, precisamente enfocados, algunos de ellos y algunas de estas charlas, en lo que estamos mencionando, esa charlatanería que se nos ha colado pues por los poros más abiertos que tenemos en la información.
Totalmente, y en los medios de comunicación lo hemos visto, además con profusión. Alfonso Gámez es periodista y impartía precisamente en esa inauguración una conferencia que llevaba por título Pseudoterapia y negacionismo científico. Lo hemos visto a raudales. Luis Alfonso, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, hola. Bueno, pues aquí esquivando, como creo que el resto de los profesionales de la comunicación, pues todo tipo de teorías, de mensajes, de memes, incluso entreverados con lo que aparentemente pues tendrían que ser noticias científicas.
Sí, vivimos en una sociedad en la que tenemos muchos canales de recepción de información y de desinformación, ¿no? Pero de todos modos estamos viviendo las consecuencias de décadas de hacer la vista gorda a lo que son las pseudoterapias y los negacionistas. O sea, estamos recogiendo la cosecha de lo que hemos hecho como sociedad en los últimos 30, 40 años.
Y sabes, Luis Alfonso, que yo estoy viendo, claro, pues a raíz de que todo ese tiempo, ese trazo de tiempo haya sido tan largo, la gente que ha venido siguiendo todas esas informaciones hoy por hoy ya está verdaderamente recia en sus posiciones. Es muy difícil horadar algo ahí, porque además en cuanto lo haces parece que lo refuerzas, ¿no? Claro, todo es que eso sí, se ha tejido en mucho tiempo ya, ¿no?
Claro, es que es muy complicado. Imaginaos, recordemos, hemos estado durante 30 años y más, desde los 80 y luego muy intensamente desde los 90, hemos estado sometidos a constantes mensajes desde los medios de comunicación con que existen y funcionan terapias alternativas, terapias que están al margen de la medicina científica. Nos han estado vendiendo todo tipo de milongas, desde remedios de la abuela, terapias psicológicas especiales, magnetoterapias, homeopatías, reiki, acupunturas, osteopatía, etcétera, etcétera. Eso ha estado todo el rato saliendo a los medios, que existe, por ejemplo, la gente que reacciona ante las ondas de telefonía y se pone muy mala, etcétera, etcétera. Cuando hemos estado difundiendo acríticamente ese mensaje durante 30 años, se ha creado evidentemente un grupo de gente que ya es inmune y por lógica a que le digas que eso no existe, porque hemos sido nosotros los que lo hemos alimentado. Y hemos sido nosotros los que hemos alimentado a veces ideas conspiranoicas respecto al virus o respecto a las vacunas, diciendo que las vacunas pueden provocar autismo, cosa que es falsa, ¿no? Pero hemos dado a esas voces exóticas una credibilidad, por no decir en los medios cuando le entrevistábamos a veces al personaje de rigor, eso que usted dice no está probado, simplemente por no decir eso. Entonces nos encontramos ahora con que estamos recogiendo, y quizás lo que tenemos que hacer es, nos sirve por desgracia la pandemia, es para ser conscientes de lo que hay para poner remedio de cara al futuro, ¿no?
Ya, sí, es verdad. Ciertamente durante la pandemia hemos visto, ¿no?, cómo la comunidad científica pues intentaba cogerle el paso, intentaba cogerle el tranquillo a un virus que era desconocido, yo creo que para todos, y eso le ha pasado una muy mala factura, porque han aprovechado precisamente estos negacionistas para decir que la comunidad científica no sabe nada, que poco más o menos está improvisando y que todo es un plan orquestado, ¿no?, para intentar imponer su sistema. Claro, igual lo que ha faltado también ha sido, a lo largo de todos estos años atrás que estabas mencionando, Luis Alfonso, explicar cómo es el método científico, explicar cómo funciona realmente y cómo los pasitos en la ciencia pues siempre han sido así, muy, muy lentos, pero muy certeros. Igual, entendiendo el método científico, no hubiera pasado tanto de lo que ha pasado.
Sí, es verdad. Das en el clavo. El mensaje que mandas es evidente y es meridiano, o sea, de una claridad meridiana. El coronavirus, yo lo decía ayer en el Congreso, el coronavirus nos ha enseñado, ha hecho que los ciudadanos aprendamos cómo funciona la ciencia. Hemos visto desde el primer momento en el que nos teníamos que lavar todas las superficies, teníamos que lavar la ropa según llegábamos de la calle, lavar las bolsas, porque no se sabía cómo se transmitía. Hemos visto cómo ha ido avanzando el conocimiento poco a poco. Ahora ya no lavamos las bolsas, no lavamos la ropa según volvemos a casa porque puede estar el coronavirus pegado a ella. Ha bajado la historia de los geles hidroalcohólicos y llevamos mascarilla, que yo confío en que nos lo podamos quitar pronto, pero llevamos mascarilla. Ese conocimiento científico es fruto de, como tú decías, no se sabía nada del coronavirus antes, de la construcción del conocimiento poco a poco. Poco a poco. Lo que tenemos que conseguir es que esto que hemos percibido nos lo expliquen y se nos instale, digamos, en el cerebro, que la ciencia no nace sabiéndolo todo, sino que se construye poco a poco el conocimiento y que es autocorrectiva. Uh-huh. Es decir, que lo que al principio era cuidado con el tacto, ahora no es tanto el problema del tacto como el problema de los aerosoles. Y es lo que el conocimiento que ahora hay más instalado, y es el conocimiento sólido, y que la ciencia no es, se corrige a sí misma. Claro, esto, si no lo explicamos bien, puede parecer que los científicos van dando bandazos, y alimenta a quienes dicen, ¿no ves? Antes decían A, ahora dicen B, y mañana dicen C. Y eso, por eso es muy importante lo que tú dices, la educación. De hecho, hay tres vertientes que yo considero claves, pero no sé cómo lo que hay que hacer. No hace falta más educación, enseñarnos a los ciudadanos cómo funciona la ciencia. Cómo aunque las vacunas se tardaban normalmente 10 años en desarrollar, en este caso se ha tardado 1 año no porque se hayan saltado pasos de seguridad, sino porque todo se ha acelerado y se ha hecho con las mismas garantías. Es decir, por ejemplo, porque para una vacuna normal te cuesta conseguir voluntarios y consigues muchos voluntarios, pero a lo largo de un largo periodo de tiempo, por ejemplo, imaginémonos 10.000, pero te lleva 3 años, 4, a hacer las pruebas en esos 10.000 personas. En este momento, los voluntarios salían en todo el mundo y 10.000 personas no, podías conseguir 100.000 para la prueba en un mes. Entonces, has acelerado el paso considerablemente. Se empezaron a fabricar las vacunas antes de que tuvieran todas las pruebas hechas, cuando ya se apuntaba que funcionaba. Entonces eso hizo que se acortaran plazos. Pero si todo eso lo explicamos bien, la gente con educación y los científicos lo explican bien, podemos irlo asumiendo. Hace falta más educación, hace falta que los científicos se mojen más, es decir, que digan abiertamente, mire, lo que dice Miguel Bosé es una estupidez, es charlatanería, o lo que dice este señor que dice que con lejía curamos, es charlatanería. Y luego hace falta que los periodistas seamos implacables. Que si Miguel Bosé dice una cosa, y digo Miguel Bosé porque es un notorio antivacunas, ¿no? O cualquier otro dice una cosa, le plantemos cara y no le demos, no sirvamos de altavoz. A las mentiras no hay que servir de altavoz.
Luis Alfonso, una de las polémicas, creo, posiblemente en este sentido de las más conocidas, es la existencia y la eficacia de la homeopatía. Bueno, comienza la discusión. Entonces, pues quienes están en contra, pues, dicen, ya los consabidos es agua con azúcar, hay que tener cuidado y tal, y los que son partidarios dicen, no señor, estas terapias han superado incluso los ensayos de doble ciego, eso está probado y probadísimo. Lo que pasa es que hay un complot contra nosotros y luego ya, pues como pruebas, lanzan un montón de pacientes de estas terapias satisfechos. Y hay gente que está satisfecha con contactos con la homeopatía. Y ya no sabes muy bien qué decir.
Ya, es un problema. Primero, la homeopatía es posiblemente la terapia más, la pseudoterapia más popular. La pseudoterapia más popular. ¿En qué consiste la homeopatía? Porque muchas veces cuando le preguntas a la gente te dicen, yo le he preguntado mucho, ¿en qué consiste la homeopatía? Y dicen, es una terapia natural. Y digo, no. Imagínate, para nuestro oyente, imagínate que tenemos la homeopatía se basa en la idea de que lo similar cura lo similar. Se estableció hace 200 años esa idea. Es una idea. Entonces, lo similar cura síntomas similares. Si yo tengo insomnio, como la cafeína provoca insomnio, te hace no dormir, si tomo cafeína de modo homeopático, me provocaría sueño. ¿Cómo es de modo homeopático? Muy diluida. ¿Cuánto de diluida?
Infinito, una cosa.
Tan diluida, bueno, como hay veces que tan diluida que sería el equivalente a un tercio de una gota de agua en todos los océanos de la Tierra. Y porque cuanto más diluido está, según los homeópatas, más efectivo es. Es una cosa bastante alucinante.
Es muy alucinante. Sobre todo teniendo en cuenta que en todos los océanos de la Tierra ya estará cosas diluidas en esa proporción.
No, en fin, imagínate lo que supone también de cara a que si una cosa es más efectiva, cuanto más diluida es, no hay manera de purificar las aguas. Porque siempre quedaría una traza. Pero es mentira, es que no hay ninguna molécula en los océanos de la Tierra. Yo ayer me tomé 40 pastillas de un producto homeopático, de un somnífero homeopático, de un sedante homeopático. Y no me pasó nada.
Tendrás la boca pastosa, si es caso.
Tienes la boca pastosa y horrible, ¿no? Y entonces, una de las cosas que, otra de las mentiras, es que la homeopatía ha demostrado su efectividad. Nunca ha demostrado efectividad. De hecho, la legislación europea, si yo me tomo cualquier fármaco de los que tenemos que tomar los ciudadanos cuando tenemos alguna enfermedad o una dolencia crónica, por ejemplo, las pastillas de la tensión, ¿vale? Esas pastillas de la tensión que yo me tomo han tenido que demostrar que son efectivas, como lo ha pasado con la vacuna, lo mismo. O sea, se pasa, que ahora lo tenemos todos muy claro, por el ensayo, el estudio en el laboratorio, ensayo en animales, ensayo en humanos, y llega al mercado si funciona, ¿eh? Si cura y si es segura. Primero, si es segura, pasa los ensayos, y luego, si cura, llega al mercado y nos la da el médico, la pastilla esa de la tensión. ¿Qué tiene que demostrar la homeopatía? Solo que es segura, no que cura nada, solo que yo me tomo la pastilla homeopática y no me muero. Es decir, lo mismo que tiene que demostrar una gominola. Por eso no hay ningún producto homeopático, yo me niego a llamarles fármacos, que haya demostrado nunca que cure nada en ninguna legislación de ningún país del mundo. De hecho, solo se pone, bueno, recomendable para tomar. Pues, yo ayer compré un producto homeopático en una farmacia de Vitoria. Les dijo, quiero esto. Me lo dieron, de la homeopática más famosa del mundo. Y le digo, ¿cuántas pastillas tengo que tomar? Uy, eso depende, es homeopatía. Depende. O sea, yo si tengo que tomar una pastilla para la tensión o una pastilla para los dolores de cabeza, no me dice el farmacéutico, depende. Me dirá una cada 8 horas, no tomes más de 2 días, etcétera, etcétera. Yo ayer me tomé 40 y no me pasó nada. No me pasó nada porque son gominolas y da igual, no tienen nada. Está tan diluido lo que hay que no tienen nada. El truco de llevar a los pacientes es muy efectista porque la gente de verdad sufre y luego hay dolencias que no son dolencias, que son que nos sentimos mal. Yo me siento desanimado. Entonces, bueno, me siento desanimado y me dan homeopatía o me den una pata de conejo, me da exactamente lo mismo. Lo que me importa es que alguien con bata blanca me ha animado. Entonces, es una trampa, porque también hay gente que dice que le posee el demonio, y eso no quiere decir que le posea el demonio, o gente que dice que las ondas electromagnéticas le provocan enfermedades, y él lo cree, esa persona lo cree, pero no son las ondas electromagnéticas lo que le provocan enfermedades, sino su creencia en que las ondas electromagnéticas le provocan enfermedades.
Bueno, entonces, pues sí.
Todo está lleno de trucos y de matices, y por eso es fundamental, y ahora ya hay, que haya médicos que planten cara y que expliquen los principios de estas cosas.
Bueno, pues nosotros nos gusta mucho la tarea divulgativa también, precisamente por eso, porque tenemos que estar al menos cerca, ¿no?, de lo que son las posiciones que se pueden defender sin sonrojarse y que son al final lo que llevan a soluciones para problemas graves muchas veces que tenemos. Pues Luis Alfonso Gámez, compañero, gracias por esta charla también y por estos minutos de reflexión en este sentido.
Muchas gracias, compañeras, y seguid en ello.
Gracias. Adiós, adiós, Luis.